Incluso dentro de nuestras comunidades lo hay. Gente que piensa que un árabe es mejor que alguien que no es árabe, que los afganos son mejores que los sudaneses. Nosotros, dentro de nuestra comunidad, también tenemos que aprender a convivir con los demás, porque hay una gran diversidad.
Las comunidades musulmanas deben ayudarnos, darnos estrategias efectivas para tratar el problema, porque va a ir a peor. Si pareces árabe, si eres negro, te conviertes en un sospechoso de inmediato. Puedes hacer cosas ilegales. Esa es la impresión que se tiene. Entonces, siendo una sociedad democrática, ¿qué vamos a hacer con esto? O nos olvidamos de nuestras pretensiones liberales, porque es lo que son, y le decimos a la gente que no nos gusta y que jamás nos van a gustar, o ellos serán los que opriman a las comunidades. Estas comunidades están bajo vigilancia todos los días y tenemos que dar con estrategias para luchar contra la represión.
El resultado del partidismo y el racismo son las molestias y los perjuicios, entre otras muchas consecuencias del 11S en las vidas de los musulmanes. Nur al-Din, que es canadiense desde hace varias generaciones, tiene interesantes experiencias que contar.
Hace no mucho tuve una experiencia interesante. Un tipo me gritó desde su coche que volviera a mi país. Me pareció bastante gracioso, ya que soy una canadiense de quinta generación. Pero tuve que pararme y pensar en ello durante un momento. Me pareció muy gracioso que dijera eso. Porque cuando me miro en el espejo, no me veo nada diferente. No me miro y digo, vaya, sí que soy diferente. Simplemente siento que soy yo. Aún me siento igual que era antes. Lo único que ha cambiado es mi forma de vestir.
El Islam no es compatible con el capitalismo. Ese es el quid de la cuestión. El capitalismo se basa en la codicia, se basa en conseguir grandes beneficios. El capitalismo es deshacerse de la gente si muere o si pasa hambre. No pasa nada. Una simple firma o las subidas y bajadas de las acciones en la bolsa pueden hacer que 5 millones de personas pierdan sus trabajos. Su sustento se destruye. La teoría, la teología y la filosofía islámicas dicen que eso no está bien. La filosofía islámica dice que el interés, el modo en que metemos nuestro dinero en los bancos, en lo que lo invertimos para conseguir un beneficio, no está bien. No solamente no es correcto, es que está prohibido.
El Islam es una religión misionera. El cristianismo también lo es. Hay muchas religiones misioneras. El budismo, por ejemplo. Las religiones misioneras asumen el riesgo de encontrar resistencia al intentar llevar su mensaje. El Islam tuvo mucho éxito durante los primeros 200 años y aún lo tiene. Probablemente aún hoy sea la religión que más se extiende por el mundo. Hay 1,2 billones de musulmanes y la religión crece mucho más rápido que el resto de religiones, no solamente por el número de nacimientos, sino también por las conversiones. Y las conversiones no solo son de personas que se mueven del mundo moderno e industrializado de Occidente al Oriente posindustrializado, sino que también muchos occidentales encuentran en el Islam una guía coherente, una disciplina religiosa satisfactoria con el periodo histórico moderno. Y el éxito del Islam se ha convertido, creo, en una obvia amenaza para Europa. Y la imagen que los europeos dibujaron del Islam hace muchos años, que aún está presente, se creó como un método de defensa destinada a proteger el modo de vida europeo.
El todopoderoso Dios prometió la victoria final a los pacientes, y ellos creen en su promesa. La paciencia es un tesoro del paraíso, y la falta de paciencia es la mayor de las desgracias. Están aquellos que consiguen y olvidan, y aquellos que dan y perdonan.
does have ties to Muslim extremists. I don't know.
En estos días nos comunicamos particularmente a través de las redes sociales. Resulta útil especialmente durante la época del coronavirus, pero no es seguro para todos. Por eso muchas chicas jóvenes están abandonando las redes sociales. Según una nueva encuesta global realizada por la ONG Plan International, casi el 60% de todas las usuarias de plataformas en línea como Facebook, Twitter e Instagram han sufrido acoso. Esto es lo que está impulsando a las jóvenes de todo el mundo a alejarse de las redes sociales. En Estados Unidos, el número de niñas que informan haber sido acosadas en línea o por mensaje de texto triplica el de los niños, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. Según el estudio de Plan International, una de cada cinco niñas abandonó o redujo su uso de una de las plataformas de las redes sociales después de sufrir abusos. Los ataques fueron más comunes en las plataformas de medios con sede en los Estados Unidos. Aquí están las estadísticas. Facebook, el 39% de las niñas encuestadas dijeron haber sido acosadas. Le sigue Instagram con el 23%, WhatsApp con el 14%, Snapchat 10%, Twitter 9% y TikTok 6%. La encuesta entrevistó a 14.000 niñas y mujeres jóvenes de 15 a 20 años en 22 países, incluidos Brasil, la India, Nigeria, España, Tailandia y Estados Unidos. No hace mucho tiempo en Australia una modelo infantil se quitó la vida debido al acoso en línea. En Alemania, dos tercios de los niños tienen teléfonos inteligentes a la edad de 11 años, lo que los convierte en blanco de acoso. En el caso de Alemania, el acoso cibernético, que por supuesto es considerado un abuso, es especialmente un problema. Durante años, los organismos internacionales han intentado controlar las aplicaciones de redes sociales y casi todas son grandes conglomerados estadounidenses que se benefician de cualquier cosa en sus plataformas. Según el grupo de asesoramiento británico SafetyNet, el hecho de que las redes sociales no aborden el ciberacoso está poniendo en riesgo la salud mental de los jóvenes. El otro problema es que los niños no hablan. De acuerdo con el estudio de SafetyNet, dos tercios de los usuarios de las redes sociales británicas dijeron que no se lo dirían a sus padres si experimentaban alguna forma de molestia en línea. Las Naciones Unidas dicen que los líderes, las figuras públicas y los padres deben hacer más para proteger a los niños. Cada año, el 20 de noviembre, Naciones Unidas celebra un evento anual por el Día Universal del Niño. El 20 de noviembre es una fecha importante para la ONU, ya que es la fecha en la que, en 1959, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos del Niño. También es la fecha en la que, en 1989, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. En el evento del año pasado se abordó en detalle el tema específico del abuso en las redes sociales. Nadie en este evento específico culpó a los grandes conglomerados por el abuso infantil en sus plataformas. En pocas palabras, las empresas no están utilizando sus ingresos para proteger a los niños. Incluso el Vaticano tomó nota de esto y el Papa pidió a las empresas de redes sociales que adopten medidas.
Certamente le imprese che mettono a disposizione di milioni di persone social media e strumenti informatici sempre più potenti, capillari e veloci devono investire in ciò una parte proporzionalmente considerevole dei loro grandi proventi economici.
Eso fue en 2017 y según Plan International, nada ha cambiado. Poco después de que Plan International publicara su encuesta de 2020, Facebook e Instagram dijeron que usaban inteligencia artificial para buscar contenido de intimidación. Monitoreaban constantemente los informes de abuso de los usuarios y siempre eliminaban las amenazas de violación. Twitter anunció que también utiliza tecnología para detectar contenido abusivo y ha lanzado herramientas para mejorar el control de los usuarios sobre sus conversaciones. Sin embargo, estos métodos han fracasado ya que estas plataformas podrían estar fomentando el abuso sin saberlo. Los que están detrás del abuso se están saliendo con la suya, según la encuesta. Por ahora parece que cuando las jóvenes se dan cuenta de que las grandes empresas no hacen nada para protegerlas, simplemente evitan las redes sociales. Esto marca una nueva tendencia en un entorno donde se promueven las redes sociales y la comunicación digital, debido, por supuesto, a la actual pandemia de coronavirus. Esto muestra que las jóvenes tienen suficiente conocimiento, y si los líderes mundiales y las empresas no están tomando las medidas necesarias, ellas sí las están tomando.
Tal vez no venimos del mismo lugar. Or even call things by the same name. Pero ser humano somos todos. Trabajamos duro por nuestras familias. Y en momentos difíciles encontramos consuelo en nuestra comunidad. We might not look or sound the same, pero nuestro corazón late con la misma fuerza.
¿Y usted a quién le cree de los dos? ¿Joe Biden o Donald Trump? Entre el no me voy y el yo gané, secuestran a Estados Unidos y también la estabilidad y la economía del mundo entero. Por un lado, Biden levanta la mano de felicidad y poder. Por el otro, Donald Trump cede, pero no concede. ¿Hay luz al final del túnel o hay oscuridad al final del remolino que se está llevando la seguridad, la política y la conciliación, sobre todo la conciliación social? Urge otro análisis. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto es Que es Suyo, detrás de la razón.
El estado de Pensilvania confirma la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.
De acuerdo con lo requerido por la ley, he firmado la certificación para el nombramiento de electores para Joe Biden y Kamala Harris. Tom Wolf, gobernador de Pensilvania.
Pensilvania se une así a estados claves como Georgia y Michigan, que anteriormente habían confirmado que Biden se ha hecho con la mayoría de los votos. En Nevada, Wisconsin y Arizona, habrá que esperar a que se termine el recuento final de los votos. Pero Donald Trump sigue negando la derrota. Este es el último audio con sus acusaciones.
This election was rigged and we can't let that happen. We can't let it happen for our country. And this election has to be turned around because we won Pennsylvania by a lot and we won all of these swing states by a lot. We have to turn the election over because there's no doubt. We have all the evidence, we have all the affidavits, we have everything. All we need is to have some judge listen to it properly without having a political opinion or having another kind of a problem.
Finalmente, Donald Trump levanta el bloqueo, autoriza la transferencia de poder a los demócratas y libera los fondos para el equipo de transición de los dos gobiernos. Joe Biden tendrá acceso a 7,3 millones de dólares, información de inteligencia y acceso a los funcionarios de Trump para el intercambio de carteras. Pero cedo, pero no concedo, dice Trump. Asegura que lo hace por el bien del país, pero no desistirá de las demandas de fraude. Mientras tanto, el presidente electo ya empezó a formar su gabinete. Biden anunció a Anthony Blinken, uno de los arquitectos del acuerdo nuclear con Irán, como su secretario de Estado. Alejandro Mayorkas, quien nació en Cuba, como secretario de Seguridad Nacional. Y a una loba de la diplomacia y la que más sabe de África, Linda Thomas-Greenfield, como embajadora ante la ONU. Biden asegura que Estados Unidos está listo para liderar al mundo otra vez.
Quiero compartirle esta felicidad, medalla de oro por 55 millones de visitas para Detrás de la Razón. De la censura y amenazas que me llegan de todos lados, ¿eh? Esto es prueba de que cuando todos estamos unidos, nadie nos vence y usted no solo es público, no es usted público, es usted la conciencia que se une y lucha por la existencia, aunque pensemos diferente. Por ello, YouTube premia a Detrás de la Razón, a pesar de que nos ha eliminado más de 7 cuentas y hemos vuelto a empezar de cero cada vez que nos elimina una cuenta. Bueno, también quiero agradecerle a todos ustedes ¿A quién tenemos esta noche? Usted lo conoce muy bien, analiza siempre todas las formas de inteligencia en las relaciones internacionales, es un gran experto. Gracias por estar aquí, doctor Jesús. Y también tuve el honor, como siempre le digo, de escribir el prólogo de su libro, Los Amantes del Fin del Mundo, que ya lo puede encontrar usted vía digital en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, abogado, y además un gran analista. Gracias a usted y gracias esta noche y siempre al hijo Seiní, a Shadi Alizadeh, a Lichi Tzacian, a Keivan Moseinin, a Sharam Solfagaría, a Megdilla Lali, a Hamideh Falá, a Lima Lequi, a Yosef Mozafari, a Lía Yaredar y a muchísimos más que no hay tiempo, pero sí cariño para mencionar su nombre. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Gracias. Jesús, voy a comenzar contigo. Quiero que me digas, a ver, vámonos rápido porque sí, de verdad, hay muchas preguntas. Ojalá que acabemos muy cortitas, por favor, las respuestas, se lo suplico. Jesús, analiza el momento que vive Estados Unidos hoy. Biden ya escoge incluso a su gabinete y prepara la transición. Y la gran pregunta, ¿y el fraude, Jesús? ¿Qué tanto Donald Trump daña o protege la democracia en Estados Unidos? Adelante.
Rapidísimo. Estados Unidos está polarizado porque es fraude la acusación de fraude electoral por parte de Trump si no presenta pruebas para que las cortes puedan atraer el caso y puedan investigar con seriedad. Trump y Giuliani se han dicho una y otra vez que Smartmatic, la empresa que contabilizó los votos en muchos estados, dicen que es venezolana y que por lo tanto Venezuela está jugando a favor de Biden y que Estados Unidos puede ser Venezuela. Esto es un fraude, pues. ¿Por qué? Porque Smartmatic fue fundada en el año 2000 en Boca Ratón, en la Florida. Roberto, y tú y yo sabemos, y la audiencia sabe, que los venezolanos de la Florida son todo menos chavistas o maduristas. Son la derecha recalcitrante de América Latina. Y por si fuera poco, Smartmatic tiene su sede en Londres, Inglaterra. Así que acusaciones sin probar son un fraude. Y por otro lado, mencionabas muy interesante que Joe Biden ya está nombrando a su gabinete y está presentando diversidad. Está presentando, por ejemplo, a una mujer en la inteligencia, a un judío sionista para secretario de Estado, a Alejandro Mayorkas, un latino que va a ser secretario de Seguridad Nacional. Es decir, y bueno, Avril Haines, que es la que va a directora de Inteligencia Nacional. Es decir, está presentando diversidad porque la diversidad étnica en Estados Unidos es la que lo hace ganar y es la que sale a decirle, oye, respóndenos porque con Donald Trump estuvimos realmente replegados. Y nada más para cerrar con un comentario, el 5 de enero va a ser muy importante porque es cuando se va a saber si los republicanos van a tener mayoría también en el Senado, así como ya lo tienen en la Cámara de Representantes y como ya lo tienen en las gubernaturas en donde ganaron 8 de 11. ¿Por qué es tan importante? Porque son los senadores quienes le van a poder aceptar o revocar las nominaciones que Joe Biden venga haciendo. Y ya vimos que para el caso, por ejemplo, lo que le pasó a Obama cuando quiso nombrar a un juez del Tribunal Supremo, los republicanos se lo atrasaron 9 meses, al final llegó Trump y Trump puso a quien quiso. Entonces, del Senado va a depender muchísimo cómo Joe Biden tenga, digamos, permiso de los republicanos para armar un gabinete que a él le convenga.
Gracias, Jesús. Francisco, a ver, ¿es así como dice Jesús o Donald Trump no solo está tonto, sino que es un impostor que quiere dañar la democracia atacando a los demócratas y haciendo fraude por decir que es fraude? Por favor.
Bueno, pues un saludo para ti, para la audiencia y también para Jesús allá en México, que tienes siempre tan cercano para mí, ¿no? Bueno, yo te diría que sí y que no, que tú tienes toda la razón en una cosa y también en lo contrario. Primero, mi posición personal. A mí me encantaría, si es posible, que perdieran los dos, no que ganase Trump o que ganase Biden. A mí me encantaría verlos perder a los dos, pero sé que no puede ser. Por otro lado, desde fuera de Estados Unidos, tenemos que verlo como un pleito que nos es ajeno. Lo que estamos discutiendo es quién nos va a seguir machacando. Dicho esto, el planteamiento no es si es más favorable o menos favorable uno u otro, sino sencillamente ceñirnos a que dentro de ese establishment norteamericano hay dos sectores enfrentados por llevar adelante su propio interés de grupo. Por un lado tenemos los globalistas que están apoyando a Biden, que es toda la dinámica de Hillary Clinton, de Obama, que ya hemos visto lo pacíficos y bondadosos que son en Libia, en Siria y en tantos sitios, o por el contrario, un outsider fuera del sistema, que es Trump, que ha molestado incluso a buena parte del Partido Republicano, que ahora le ha pagado, entre otras cosas, yendo contra los intereses de su propia candidatura en las elecciones. Dicho esto, Trump cede pero no concede. Cierto, tiene que cumplir la ley, se ha certificado las elecciones como una victoria de Biden en determinados estados y como consecuencia tiene la obligación de actuar conforme a derecho, cumpliendo la ley y liberando fondos para hacer esa posible transmisión que es posible que se produzca. Pero al mismo tiempo, por parte de Sidney Powell y de Lynn Wood, que son dos de los abogados que están llevando adelante las demandas por fraude, nos encontramos con que en este momento hay convocadas unas audiencias en las que se tendrán que exponer esas pruebas en los estados de Michigan, ante la tribunal, con la Corte Suprema de Michigan, de Pensilvania y de Arizona. Y además también tenemos demandas por fraude en Georgia, porque en el condado de Fulton, concretamente, se suspendió la noche electoral el recuento de votos porque de repente decían que en el Farm Arena se había roto una tubería. Cuando se han pedido las evidencias de rotura de esa tubería, no han aparecido. No existe ni incidencia registrada ni factura de pago. Pero si se detuvo, se reanudó la contabilidad de los votos, el conteo a las 6 de la mañana. Trump llevaba una ventaja de 40.000 votos, pero sin embargo luego pierde por 12. Cuando se piden auditorías internas de los propios funcionarios, dan exactamente el mismo resultado. Con lo cual, a día de hoy, nos encontramos con que más allá del conteo exacto de los votos o más allá del legalismo de si hubo o no hubo fraude en tal o cual otro sitio, lo cierto y verdad es que la sociedad norteamericana está partida por la mitad, la de la sociedad estadounidense, que estas elecciones han provocado una quiebra profunda dentro del seno de la sociedad norteamericana y que la política de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump ha llevado a un repliegue y a una visión nada globalista que ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la firma el pasado día 16 del acuerdo, la asociación integral y económica de 15 países de Asia bajo el liderazgo de China, Hanoi en Vietnam, que supone un tercio de la economía mundial y 2.200 millones de personas, mientras que Trump en el 17 se retiró del Tratado Transpacífico. Con lo cual ahora mismo, primero, no sabemos cómo va a terminar esto dentro de Estados Unidos y las posibilidades respecto de lo que va a ocurrir fuera. Hay un dato que ha aportado Jesús que es muy indicativo. Quien va a seguir en el Departamento de Estado es un judío sionista. Es decir, al señor Harold Kushner, yerno de Donald Trump, le va a suceder otro de su mismo grupo que va a seguir al servicio de los mismos intereses y que va a seguir al servicio del mismo complejo militar-industrial y que va a seguir de una o de otra manera potenciando un globalismo de la finanza de Wall Street.
Oye, Francisco, pero entonces con todo lo que me dices, pues Donald Trump sí tiene derecho de protestar, ¿no? Esto es contrario a lo que me dice Jesús de que pues hace fraude diciendo que es fraude. ¿Cómo resolvemos este problema? Porque tiene o no derecho Trump.
Derecho a protestar tenemos todos. Razones para protestar es otra cuestión. Y estoy convencido que parte de lo que dice Trump es cierto y parte de lo que dice Trump es falso. Exactamente lo mismo que ocurre con el lado de Biden.
Dios santo. A ver, esta es una pregunta muy importante sobre esto mismo, Jesús. Todo el mundo felicita a Joe Biden, pero Vladimir Putin otra vez hace apenas unas horas, acaba de decir que no reconoce a Biden hasta que no se certifiquen las elecciones. ¿Qué opinas? ¿Esto es una estrategia de Putin o cómo la ves?
Esto dice mucho. Estrategia y también prudencia, estimado Roberto, porque recordemos que el 3 de diciembre es cuando se certifican por parte de los gobernadores en los diferentes estados los resultados. Ya van cayendo en algunos, pero en algunos otros todavía falta. Y que el 14 de diciembre es cuando los electores del colegio electoral, los 538 electores, van a emitir su voto. Hay que decir también, hay que agregar otro dato importante, que aunque en la Constitución no está contemplado que los electores voten por el candidato que les indicó su estado o su distrito, hay una resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos que por lo menos en 32 estados de Estados Unidos, de los 50 que son, sí se les obliga a votar por el que los electores hubieran dicho. Y también habrá que decir que, aunque Donald Trump ya está concediendo, también por ley, legalmente, aunque pudiera ser muy escandaloso, Donald Trump todavía tenía una posibilidad de, por ejemplo, ganar Pensilvania, que aunque tiene un gobernador demócrata, tiene una legislatura mayoría republicana. Y generalmente lo que pudiera pasar, que no está prohibido por la Constitución de Estados Unidos ni por ninguna ley electoral, es que esta legislatura pudiera quitar a los electores que hay, argumentando que no se aclararon bien las cosas, que pudieran generar dudas en torno a un supuesto fraude, pero pudieran nombrar a otros electores que pudieran darle la victoria a Trump en esos estados. El problema para Trump es que no solamente era un estado, como por ejemplo sucedió en la Florida con Bush y Al Gore, sino aquí tendría que haber ido ganando estado por estado. Y también el segundo problema para Trump es que en el voto popular, a diferencia de las elecciones de 2016, cuando perdió frente a Hillary Clinton, pero ganó en el colegio electoral, en esta ocasión está perdiendo el colegio electoral y está perdiendo también el voto popular con el doble de votos de los que perdió frente a Hillary Clinton. Entonces, Trump generaría más dudas en torno a lo democrático o a lo sólido que sería la democracia estadounidense si intentara, con estas minucias y con estas lagunas legales que la ley pudiera permitirle. Y por eso yo decía, Roberto, sabemos que en un sistema democrático, por lo menos a la occidental, la carga de la prueba está en quien acusa. Y Donald Trump ha estado acusando, pero no ha estado presentando las evidencias. Yo, por ejemplo, estaba escuchando con atención lo que decía Francisco. Estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, pero mi pregunta es, entonces, ¿por qué el equipo de Trump, por qué el equipo de abogados de Trump no reúne esa evidencia contundente, lo lleva a las cortes y con el aparato que tiene para, y con la fuerza que tiene ante los 72 millones o 73 millones de personas que le han votado, que es un capital enorme político para cualquier político en el mundo, ¿por qué no hace presión y no combina lo mediático, lo político y lo jurídico? Acá nada más le está dando fuerza a lo mediático y a lo político, y me parece que ahí queda arrasante. Entonces, me parece que tanto López Obrador como en el caso de Putin, me parece que es estrategia y prudencia, porque son dos sectores muy importantes con los que va a tener que lidiar la administración de Joe Biden. No así el tema de Bolsonaro, que Bolsonaro sabemos que era admirador acérrimo de Donald Trump.
Pues a lo mejor saben algo, ¿no? Tienen su inteligencia ahí en Rusia. Oye, a ver, Francisco, 10 segundos para que contestes lo que te estaba diciendo, Francisco, porque tengo varias preguntas, por favor.
Bueno, en primer lugar hay que distinguir. Esta batalla tiene distintos campos. El mediático es uno, los medios de comunicación. Hoy día las mentes son un campo de batalla. Bien, pues en ese campo de batalla es hegemónica la posición de los demócratas y hegemónica la posición de los republicanos contrarios a Trump. Por lo tanto, las televisiones se cansan de repetir constantemente que los abogados que están impugnando el fraude, que cuidado, no son abogados del equipo de Trump, porque ni Lynn Wood ni Sidney Powell lo son. Se apartaron antes de las elecciones estratégicamente en previsión de esto. Ellos están demandando en nombre del pueblo de los Estados Unidos, no en nombre de... Con lo cual, cuidado, que lo están haciendo muy hábilmente. Y sí están exponiendo una serie de pruebas, pero los medios de comunicación se encargan de silenciarlo. Y cuidado, las demandas no se dirigen contra políticos demócratas. Ahora mismo se ha demandado a Brad Raffensperger, y ese es republicano. Es decir, ellos han afirmado que van a caer políticos del lado republicano y del lado demócrata.
Oye, Francisco, si esas demandas han sido aceptadas, quiere decir que por lo menos el juez vio algunos indicios o pruebas que le dio paso, ¿no?
De hecho, ahora mismo, literalmente, se dice lo siguiente. Si me permites un instante, son dos renglones, te digo exactamente lo que se ha dicho. Se ha dicho que, por parte de la Corte Suprema de Michigan, ha dictaminado una auditoría independiente debido a, entre comillas, evidencia fundamentada de alegaciones preocupantes y serias de fraude electoral e irregularidades. Entonces, estamos hablando de que en cuatro estados de esos que llaman pendulares, Georgia, Pensilvania, Arizona y Michigan, todavía puede darse completamente la vuelta a la tortilla con el resultado del conteo de los votos.
Bien. A ver, bueno, entonces no hay que comerse la galleta que nos venden los medios de comunicación. No sé si Jesús se la estaba comiendo.
Es exactamente lo que están haciendo tanto López Obrador como Putin, esperar a ver qué resulta de la batalla judicial.
Claro, o sea, no hay que leer a los medios de comunicación masivos y hay que ver más a fondo. A ver, Francisco, las dos preguntas. Tú eres abogado y además experto en operaciones especiales y esto es para ti. La primera pregunta es, ¿qué pasa si Donald Trump cede pero no concede, no sale de la Casa Blanca? Veremos que llega las fuerzas especiales, se lo llevan a golpes o qué, o descríbeme ese escenario rapidito. Y dos...
Te contesto esto y luego me haces una otra pregunta, si no te importa. Nada de eso va a ocurrir. Okay. Aquí está claro que va a haber una batalla judicial que perderá o ganará si finalmente... con independencia de la verdad material, la verdad legal, la verdad judicial, le da la razón a Biden, Trump saldrá. Pero sale con una gran ventaja. Y es que mientras que los fondos electorales para las elecciones están vinculados al hecho electoral, Trump ha articulado una recaudación de fondos completamente libre, que se está volviendo multimillonaria, que podría directamente embolsarse, porque teóricamente se va a aplicar a la financiación del proceso judicial, o bien podría financiar una campaña electoral dentro de 4 años. Por lo tanto, Trump de aquí por lo menos se lleva dinero y beneficiado por la polémica, seguro.
Bien. Francisco, Biden dice que Estados Unidos pues está listo para liderar el mundo. Hay muchas cosas ahí que me dan miedo porque mucha gente está preocupada, y tú que escribiste Los Amantes del Fin del Mundo, que creen que Biden es una amenaza bélica peor que Donald Trump. ¿Va a haber guerras en el planeta o qué ves tú?
Vamos a ver, no nos podemos ni hacer la pregunta. Ahora mismo el único presidente que no ha comenzado una guerra nueva ha sido el que yo he llamado payaso de Donald Trump. Pero a mí me aterroriza una señora como Hillary Clinton o un señor como Biden, que era el vicepresidente de Obama, de la que era correveidile Hillary Clinton. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la política de Biden nos va a traer guerra y desgracia. Y otra cosa, eso no hay que confundir los deseos con la realidad. En este momento, económicamente, estratégicamente, no militarmente, pero en muchísimos planos de la realidad, Estados Unidos no va a liderar absolutamente nada en el terreno internacional. Está fuera en lo medioambiental, en lo político, en lo estratégico, en lo diplomático. Y ahora mismo, vamos, desde el punto de vista, por ejemplo, de la cuestión venezolana o de la cuestión iraní, hay que elegir entre la peste y el cólera. No sé qué es peor, si Trump o Biden. Bien. Hasta ahora, Trump estudió invadir Irán y no lo consiguió. Pero yo de Biden no me fío nada.
Jesús, ya nos vamos. Lo que tengas que decir con las réplicas que te hizo Francisco, y dice Biden que está listo para que Estados Unidos regrese a liderar el mundo entero, por favor.
Sí, primero, a mí me parece que es irreversible. Trump pierde, se va tranquilamente, ya concedió el primer paso, ya está el equipo, los equipos de transición están trabajando. Me parece que hace lo que sabe hacer mejor, hablarle a sus votantes duros, conservarlos para el próximo 2024, ya sea en él mismo, o si está ya no muy saludable, alguno de sus hijos o alguno de su gente cercano. Y por último, el caso de López Obrador de México se cuece aparte, Roberto, porque López Obrador fue víctima de fraudes electorales comprobados en 2006 y en 2012, aunque los tribunales electorales le dieron la victoria a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Pero a López Obrador le frustraba que las embajadas y los mandatarios felicitaran a Felipe Calderón incluso antes de que los tribunales emitieran su última resolución. Me parece que es coherencia y es prudencia lo que hace López Obrador. En el caso específico de lo que dice el compañero, estoy de acuerdo. Con Joe Biden, con Kamala Harris, que abiertamente se disputa con Hillary Clinton a ver quién es más bélica y a ver quién es más pro-israelí, lo que podemos ver es un escenario nuevamente de reactivar la economía estadounidense a través de la guerra. Y nada más por último, querido Roberto, en este caso... Trump es increíble que haya perdido porque hizo el ABC de lo que necesitaba hacer para ganar. O sea, que los gobernadores republicanos ganaran, que los senadores ganaran la mayoría, que casi el 5 de enero casi pudiera decir que los republicanos van a quedarse con la mayoría en el Senado y que también los republicanos lo hicieran en la Cámara de Representantes. Pero además ganó Ohio, ganó la Florida, que no se, bueno, Ohio desde el 64 no se equivocaba.
Nos vamos,
digamos,
Jesús.
En el certamen. Para Gracias. Finalizar, Trump fue súper pro-Israel, y aún así perdió. Hizo el ABC y aún así perdió.
Gracias.
Lo que habla de que hay un cambio en la política de Estados Unidos, querido Roberto.
Gracias. Regreso, gracias a los dos, ya nos vamos. Buenas noches, gracias, un abrazo. Regreso con lo de la medalla de oro por los 55 millones de visitas al canal de YouTube de Detrás de la Razón. A pesar de la censura y las amenazas que me llegan de todas partes, esta es la prueba de su energía, porque usted no es público. Esto contradice todas las teorías de la comunicación. Usted, con sus preguntas, con sus críticas, con su reflexión, usted construye la conciencia global. Aunque usted no lo crea, solo su pensamiento, aunque no lo escriba, produce una energía invisible que nos une a todos los que queremos un mundo mejor. Y eso hay que aplaudirlo. Yo se lo aplaudo a usted. Mi reverencia, de verdad, a usted. Buenas noches.
En nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 8 del mes persa Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 28 de noviembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán afirma que los diseñadores de las sanciones antiiraníes terminarán en el basurero de la historia debido a la resistencia del pueblo persa. En Venezuela, el presidente Maduro destaca que desde fuera no pueden elegir a los diputados venezolanos. El oficialismo llama al pueblo para sacar a los títeres del imperialismo de la Asamblea Nacional. Argentina da el último adiós a su leyenda Diego Armando Maradona. Sus restos descansan en un cementerio privado en las afueras de Buenos Aires. Saludos cordiales desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Aquellos que se enfrentaron a la nación iraní con todas sus fuerzas serán arrojados al basurero de la historia en unas pocas semanas y sufrirán una derrota vergonzosa. Esto lo afirmó el presidente del país persa, Hassan Rouhani.
En una ceremonia llevada a cabo a través de videoconferencia en Teherán, el presidente iraní inauguró tres importantes proyectos petrolíferos y gasíferos en el sur y oeste del país. Allí el jefe del gobierno iraní afirmó que la era de la intimidación de aquellos que intentaban infiltrarse en Irán ya se ha acabado.
Desde hace tiempo sufrimos por las sanciones, pero en los últimos 3 años fue una guerra cara a cara en la que los enemigos se enfrentaron a la nación iraní con toda su fuerza. Sin embargo, fracasaron de manera aplastante aquellos que pensaron infiltrarse hace 2 años en Irán y que esperaban que la nación no festejara el aniversario de la revolución en febrero. Fueron derrocados, se acabó su era de intimidación y así dentro de unas pocas semanas serán arrojados al basurero de la historia.
Rouhani además volvió a denunciar la guerra económica emprendida por Estados Unidos contra la nación iraní. Afirmó que el avance de Irán en diferentes campos industriales y además la inauguración de los grandes y millonarios proyectos mencionados evidencian que tal guerra ya ha fracasado.
La Nación atestigua que estos proyectos se inauguraron en un momento en que los enemigos han estado intentando imponer más sanciones contra el país, aislándonos, así como tratando de decepcionarnos respecto a nuestro futuro nacional. Hemos conseguido realizar e inaugurar estos planes por un valor de $1,000 millones. Esto es increíble para quienes montaron conspiraciones maliciosas contra la nación iraní durante todo este tiempo.
Por último, el mandatario iraní alabó la resistencia del pueblo ante tales presiones y sanciones. Concluyó afirmando que Irán no ha retrocedido ni retrocederá ante las conspiraciones de los enemigos y seguirá su camino de progreso hasta la victoria final. Que vamos a ir con información de Mojdeh Porfurov, Hispan TV Noticias.
Una reunión en la ONU insta por la necesidad de poner fin al unilateralismo y las medidas coercitivas lo antes posible. En una reunión virtual de ARRI, los embajadores de los países como Rusia y China rechazaron las medidas como sanciones y embargos adicionales a las establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra otros países. Dijeron que esas medidas violan la Carta de la ONU y la ley internacional, además de restringir severamente el desarrollo económico y la capacidad sanitaria para los países afectados, en especial en tiempos de pandemia.
Pero las medidas coercitivas y unilaterales hacen más difíciles y a veces imposibles el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad, así que el efecto perjudicial es inevitable. Un ejemplo de esto es el caso de República Popular de Corea, donde las medidas unilaterales de Estados Unidos hacen tóxica cualquier cooperación con este país y prácticamente cancelan cualquier ayuda humanitaria. Hemos notado medidas similares por parte de la Unión Europea contra Venezuela, Nicaragua e Irán. Lo que es irónico y al mismo tiempo cínico es que nuestros socios occidentales que imponen las medidas coercitivas no miden cuán inhumano son sus sanciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que dejará la Casa Blanca si los electores de los colegios electorales votan el 14 de diciembre a su rival demócrata Joe Biden. Tras semanas de haber disputado los resultados por el fraude, el magnate republicano optó por un nuevo gesto de condicionar la aceptación de su derrota, pero ha aseverado que si ellos optan por elegir a Biden como presidente electo, habrán cometido un grave error. Los electores juran respetar el voto popular y los resultados determinados en los estados, pero ha habido varios casos en la historia que ellos no lo han realizado de manera integral. El presidente de Venezuela rechaza las posturas injerencistas hacia las elecciones legislativas en su país. Restó importancia que Estados Unidos y sus aliados europeos no reconozcan los resultados de los comicios. En ocasión de la conmemoración del bicentenario del Tratado de Armisticio y de Regulación de la Guerra, Nicolás Maduro señaló que no será Donald Trump ni la Unión Europea quienes elijan a los diputados. Reafirmó que el pueblo venezolano decidirá sobre el futuro de su propio país. Además, en Venezuela continúa la campaña electoral de cara a las legislativas del 6 de diciembre. El chavismo llama a los votantes a sacar de la Asamblea Nacional a los chavistas, a los derechistas.
Menos de 2 semanas faltan para las elecciones legislativas en Venezuela. Los candidatos están en campaña electoral, la cual culminará el próximo 3 de diciembre. Entre los oficialistas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, asistió a un acto en el estado La Guaira. Desde ahí, criticó el papel de los derechistas en la imposición de las sanciones estadounidenses contra Venezuela y llamó a los votantes a acudir a las urnas para sacar a los derechistas de la Asamblea Nacional.
El que se imagine que con bloqueos, con presiones, con sanciones van a asustar a ese pueblo está muy equivocado, porque aquí el pueblo de La Guaira se levanta cada vez con más fuerza a decirle: el 6 de diciembre los vamos a echar y más nunca volverán a la Asamblea Nacional.
El número 2 del chavismo restó importancia a que Estados Unidos y sus aliados no reconozcan los resultados de las elecciones. Argumentó que en el país bolivariano los que deciden son los ciudadanos.
Este pueblo se empeña aún más en demostrarle a ellos que no necesitamos el reconocimiento del imperialismo ni de los lacayos del imperialismo, porque aquí hay un pueblo digno que es quien decide su propio destino.
Por su parte, el candidato por Caracas y figura destacada del chavismo, Jorge Rodríguez, puso en tela de juicio el desempeño de los derechistas en la Asamblea Nacional durante los últimos 5 años. Señaló que ellos solo se dedicaron a promover sanciones contra Venezuela.
Se dedicaron a procurar el derrocamiento violento del gobierno constitucional, promover situaciones de violencia que incluyeron cosas atroces como quemar gente viva por su color de piel, promover sanciones por parte de la administración Trump y de otros países. Van más de 450 sanciones.
Las legislativas del 6 de diciembre, en las que se elegirán a 277 diputados, se celebrarán mientras se profundiza cada día más la brecha entre los partidos de la oposición. Parte de los opositores se están movilizando en la recta final de la campaña electoral y llaman a los venezolanos a votar.
Esto es lo que vas a ver. Él mete su dedito aquí en el cambio una vez. La segunda te aparece un aviso y dice votar. Dos veces y sale un ticket. Cuando sale el ticket dice amnistía y voto lista.
Hay también sectores opositores que siguen la retórica de Juan Guaidó de boicotear los comicios por considerarlos fraudulentos. Debido a esta división interna, la posición del dirigente opositor se ha debilitado más que nunca.
3 de los senadores de la oposición colombiana acusan al exfiscal del país, Humberto Martínez, de promover un empadronamiento al acuerdo de paz en la extinta guerrilla de las FARC. Los senadores Iván Cepeda, Gustavo Petro y Roy Barras mantienen que el fiscal acusó y detuvo al ex líder Jesús Santrich por vínculos con el narcotráfico. Así es. Le acusaron, dicen que los 5 kilos de cocaína decomisados en el caso salieron de la fiscalía y el hecho causó que él huyera de la justicia. Aseguran que el fiscal quiso acabar con el pacto, realizando reuniones con la DEA, pero no pudo socavarlo. Y en Honduras, el sector social intentó esta jornada reactivar las protestas contra el régimen de Juan Orlando Hernández. Acciones sociales que han estado inactivas debido a la pandemia de la COVID-19 y a los 2 desastres naturales que afectaron al país. Así lo dice nuestro corresponsal desde Tegucigalpa, Dazaeb Aguilar.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción. Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no al azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarle a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía. Por eso, esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay 2 convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Dazaeb Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, ya descansa en paz. Sus restos han sido sepultados en el cementerio de Bellavista junto a sus padres. El entierro se realizó en una ceremonia íntima que contrastó con el multitudinario velatorio previo. La carroza fúnebre llegó al cementerio después de un largo trayecto, debido a que la gente se acercaba al coche para darle el último adiós a Maradona. Más de 1 millón de personas se dieron cita en los alrededores de la Casa Rosada para despedir al ídolo. El presidente argentino Alberto Fernández también estuvo allí. Hubo momentos de tensión en el evento. La policía usó gases lacrimógenos para dispersar a quienes trataban de asaltar el Palacio Presidencial. Maradona falleció el miércoles a los 60 años de edad por un paro cardiorrespiratorio. El preso palestino Maher Ashrach consiguió su libertad tras pasar 103 días en huelga de hambre. Su resistencia frente a su ilegítima detención lo ha convertido en un símbolo de cómo resistir frente a las atrocidades israelíes.
Este es el momento que Maher Ahraz, el preso palestino de 49 años y padre de 6 hijos, esperaba desde el 27 de julio pasado, cuando fue detenido por soldados israelíes bajo la llamada detención administrativa, una ley que permite al régimen de Tel Aviv mantener bajo custodia a los palestinos por un tiempo indefinido y sin presentar cargos en su contra. Maher pasó 103 días en huelga de hambre para lograr su libertad.
Mi libertad es la libertad de mi pueblo y hemos ganado a la ocupación con nuestra voluntad y determinación. No podrán derrotar al pueblo palestino.
No fue la primera vez que Ahraz fue detenido por los israelíes, pero este agricultor palestino quiso que sea la última vez, con lo cual inició la huelga y puso su vida al borde de la muerte.
Esta es una victoria verdadera y grande para el pueblo palestino. La liberación de Maher subió los ánimos a los palestinos después de lo que hicieron algunos países árabes con normalizar lazos con Israel.
A pesar del coronavirus, cientos de palestinos se congregaron en el pueblo de Silat Azar, en la ciudad de Jenin, donde vive Maher. Varios líderes de Hamas y la Yihad Islámica también asistieron a la ceremonia.
Maher al-Ahraz les dio a todos una lección sobre de cómo resistir, desafiar y triunfar sobre esta ocupación. Maher al-Ahraz se ha convertido en un ícono para el pueblo palestino y para todos los pueblos libres del mundo.
Hoy Ahraz puede abrazar a sus hijos y a sus seres queridos, pero aún más de 350 palestinos están tras las rejas bajo la detención administrativa, una polémica norma considerada por la ONU como una vulneración de los derechos humanos. Tahit Khodadadi, Hispantab Noticias.
Y el canciller ruso Sergei Lavrov denunció el jueves la injerencia occidental en Bielorrusia, donde la oposición rechaza el resultado de las elecciones de agosto, en las que resultó reelegido Alexander Lukashenko.
Hemos constatado numerosos hechos de grosera injerencia por parte de Estados Unidos y los que le siguen, es decir, ciertas capitales europeas en asuntos internos de países soberanos.
Así lo aseveró Lavrov en Minsk durante una conferencia de prensa tras reunirse con su par bielorruso, Vladimir Makeyev. El canciller ruso señaló que Estados Unidos y sus aliados europeos siguen usando métodos sucios de las llamadas revoluciones de color, incluida la manipulación de la opinión pública, el apoyo abiertamente a las fuerzas antigubernamentales y la promoción de su radicalización. El vicepresidente segundo de Derechos Sociales del gobierno español, Pablo Iglesias, anunció un inminente decreto para cesar los desahucios contra personas más vulnerables hasta el 9 de mayo de 2021.
Y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables.
Iglesias ha explicado que es lamentable que los desahucios ocurran durante la segunda ola de la pandemia. La medida ya fue acordada entre el partido de Iglesias, Unidas Podemos, con los republicanos catalanes y los independentistas vascos y fue presentada como una enmienda para presupuestos generales pendientes de 2021 que hasta el momento no fueron aprobados, pero ahora goza del apoyo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, formación que constituye la coalición gobernante con Unidas Podemos. Y mujeres panameñas marcharon hacia la sede de la Presidencia de la República para exigir un pacto que elimine la violencia de género desde el Estado y reclamar sus derechos en medio de la pandemia. John Alonso se acercó a esta caminata, desde donde elaboró el siguiente informe.
El Espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta. En un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica, es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja de Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja de Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
Y Polonia inaugura la piscina más profunda del mundo, ya que tiene 45 metros y medio de profundidad. Bautizada como Despot, la piscina decorada con ruinas mayas y hasta con el barco de estilo puro y un naufragio, cuenta con diferentes niveles. En los primeros hay un túnel de cristal desde el que se puede ver la piscina desde dentro sin bucear. Más abajo hay cuevas y pasadizos para entretenimiento e inmersión en los espacios cerrados. Para llenarla han sido necesarios 8.000 litros cúbicos de agua, una cantidad de más de 20 veces superior al volumen de una piscina estándar de 25 metros de largo. Cerramos aquí este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida y cerramos la programación con el espacio semanal conversando con nuestros oyentes. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es Valeria Rodríguez, quien desde Argentina nos comentará sobre la advertencia del peligro contra la vida de los yemeníes. Estos días, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alerta que Yemen, devastado por la guerra desde hace 6 años, está a punto de enfrentar la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas. Arabia Saudí y varios de sus aliados regionales, con el apoyo de armas de Estados Unidos y otros países occidentales, lanzaron una guerra brutal contra Yemen en marzo de 2015 para aplastar al movimiento popular yemení Ansarullah, que ha tomado el control de los asuntos estatales. La guerra en curso no ha logrado sus objetivos, pero mató a decenas de miles de yemeníes y destruyó la infraestructura de la empobrecida.